abrimos a Apocalipsis 4, 6, dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Entonces aquí vemos una escena del trono de Dios. Vemos que salían relámpagos en versículo 5 y truenos. Delante del trono había siete lámparas de fuego. Pero lo importante aquí del trono de Dios es que había un mar de cristal. ¿Por qué es tan importante? ¿Has visto un día en el mar cuando se pone el sol y hay poco viento, que el mar se pone como diamantes, que se pone como brillantes, ahí empieza a bailar el sol sobre las aguas? La Biblia dice que en la presencia de Dios está su gloria, su luz. Eso representa las siete lámparas. Habla del Espíritu Santo, su obra de ser luz al mundo, pero también de glorificar a Cristo. Es muy importante que usemos cuidado en cómo glorificar al Señor. Que usemos cuidado cómo que nuestras vidas realmente reflejan nuestra creencia. Ayer en la conferencia hice un pequeño obra dramática. Lo vamos a hacer el domingo que entra. De unos personajes que no estaban viviendo la realidad. Y que como el pastor, como león en el púlpito, predicando con autoridad, y dedo señalando, y con gritos y autoridad, llega a la casa. En lugar de ser el león en la casa, es el mandilón. Sí, amorcito, sí, como tú quieras. No te enojes, mi amor. Sí, claro que sí. Voy a terminar barriendo después de lavar los trastes, como tú mandas. Del león al mandilón. Es importante que nuestra vida refleja la realidad la cual vivimos. Porque no debemos ser hipócritas. No debemos hacer las cosas para atraer la atención a nosotros mismos. La misma realidad que tenemos aquí debe ser la realidad que vivimos en todos lados. Porque la gloria es para Él. Por eso este mar de cristal habla de la inmensidad de su amor, la inmensidad de su gloria. Y dice: y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y atrás. Hay gente que dice: ¿y esos seres vivientes? ¿Cómo es eso? Ahora, si has leído la Biblia, como dice aquí, ¿qué están haciendo esos seres vivientes? Pues dice en versículo 11, están clamando, Señor. Perdón, al final del versículo 8, están diciendo: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Vayan conmigo a Isaías. No hay nada nuevo en el libro de Apocalipsis. Todo viene del Antiguo Testamento, de profecías. Nomás en Apocalipsis se junta todo para dar con claridad la realidad espiritual y el futuro que vamos a ver. En Isaías capítulo 6, versículo 1 dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, o su gloria llenaba el templo. Por encima de él había serafines, ya sabemos otro nombre, esos seres vivientes. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. El uno y el otro daban voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es aquí otra escena de lo mismo, el trono de Dios, que tiene esos seres vivientes o serafín. Ahora, ¿qué representa aquí cuando dice en versículo 7, dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. ¿Qué querrá decir esto? Cuatro caras. Cuatro manifestaciones. La verdad, yo creo que viene hablando de las cuatro representaciones de Cristo en los evangelios. Mateo, donde Cristo es presentado como el león de la tribu de Judá, el rey de los judíos. Y en Marcos, donde Cristo está presentado como el que trabajaba día y noche, como fue escrito no a los judíos como Mateo, porque Mateo, sabes que fue escrito a los judíos, porque ahí cita la genealogía de Cristo según el sacerdocio levítico, a través de José. Y Marcos no tiene genealogía, pero habla de al romano, mucha actividad, de repente fueron aquí, de repente fueron allá. Habla de Cristo sirviendo, porque el Hijo del Hombre, como dice Marco, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Que el becerro habla del animal de trabajo, de carga, de siervo, que Cristo era siervo de Dios. El tercero dice que era cara de hombre. Si has leído el Evangelio de Lucas, vas a ver que se repite muchísimas veces que Cristo era el Hijo del Hombre. Ahora, no dice eso ni una vez en Mateo. Dice que es el Hijo de David, según las tradiciones de los judíos. Pero como Lucas fue escrito a los gentiles, por Lucas, un gran erudito del idioma griega, Cristo está presentado como Hijo del Hombre. Por eso tenemos el tercer cara como cara de hombre. Y la cuarta manifestación al mundo de Dios, aquí el cuarto era semejante a un águila volando. Y si has leído el libro de Juan, sabes que en Juan se presenta a Jesucristo como ¿qué? Como el Hijo de Dios. Como Dios encarnado. Como Dios en carne. Y es donde más, en toda la Biblia, habla que Jesucristo es Dios. Por eso el águila volando representa a Dios. Versículo 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, aquí vemos que esos ángeles están adorando a Dios. La verdad es que nosotros fuimos creados para adorarle a Dios. Dios quiere que nosotros también estemos en el Espíritu. Ahora, ahora has escuchado experiencias afuera del cuerpo. Como aquellos que de repente ven su cuerpo, ahí están acostados y no sé qué pasa. Bueno, la verdad es que nosotros podemos tener experiencias donde estamos en la misma presencia de Dios. Donde estamos perdidos en la gloria del Señor y estamos adorando al Señor. Tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es esto? Vayan conmigo a Salmos y vamos a ver cómo es esta alabanza al Señor. En Salmo 145, versículo 1, dice así. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, ¿qué? Eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Generación en generación celebrará tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Y sigue alabando al Señor. Vemos en Salmo 148. Alaban a Jehová desde los cielos. Alábanle en las alturas. Alábanle ustedes todos sus ángeles. Alábanle ustedes todos sus ejércitos. Salmo 148:3. Alábanle sol y luna. Alábanle todas. Habitantes. Lucientes estrellas. Alábanle cielos de los cielos. Habla de alabar a Dios. Y en Salmo 150 dice, alaban a Dios en su santuario. Alaban la magnificencia de su firmamento. Alaban por sus proezas. Alaban conforme la muchedumbre de su grandeza. Alaban a son de bocina. Alaban con salterio y arpa. Alaban con pandero y danza. Alaban con cuerdas y flautas. Alaban con címbalos resonantes. Alaban con címbalos de júbilo. Todo lo que respire alaba a Jehová. Aleluya. Entonces es importante que veas en la presencia de Dios hay alabanza y adoración. Por lo cual Cristo dijo, mi Padre está buscando los que adoran en espíritu y en verdad. Y es necesario que me adoren en espíritu y verdad. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso de perderse en la presencia de Dios? Habla de entrar en otra dimensión. Entrar en la mera presencia del Señor. No habla de perder control y hacer cosas indebidas o que atraen la gloria a uno mismo. Porque el profeta está sujeto, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Nunca hacemos algo, bueno, el Espíritu vino sobre mí y no sé, hice una cosa, no sé. Nosotros siempre tenemos el control, pero una cosa es entrar en su presencia y adorarle en espíritu y verdad. Pero también tenemos que hacer la cosa bíblicamente. Ahora, hay congregaciones donde pone en el boletín todos los que dan ofrendas y diezmos. Pero la Biblia dice claramente que nuestra mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Cuando damos al Señor, lo hacemos en secreto. Que no queremos que la gente nos alabre a nosotros. Incluso hay gente que dice, ¿quién quiere dar aquí 5,000 pesos? Y alguien levanta la mano. Y a esa persona que levantó la mano perdió su recompensa. ¿Por qué? Porque recibió gloria en ese momento, recibió reconocimiento en ese momento. Por lo cual, cuando entramos en la presencia de Dios, no lo hacemos para atraer la atención de nosotros. Por eso decimos a los que quieren danzar al Señor, que lo hagan atrás, donde no es distracción, donde la gente no esté viendo uno que está enfrente, dos que están enfrente. Porque queremos que la gloria vaya a Jesucristo. Tenemos la libertad de adorarle a Dios. Y Dios quiere que la adoremos en espíritu y en verdad. Pero también tenemos que hacer las cosas bíblicamente, para que no haya distracciones. Dice la Biblia, sea una profecía. O alguien quería hablar en lenguas. Hay libertad de hacerlo. Pero debe ser, la profecía se debe juzgar, dice la Biblia. Para los que están sentados, a ver si es de Dios o no. Y si no es de Dios, se tienen que interrumpir. Porque no es de Dios. Igual, uno que habla en lenguas, dice, él mismo debe pedir poder interpretarla. Porque si uno habla en lenguas, la Biblia dice que tiene que haber interpretación. Y si uno no da la interpretación, porque la responsabilidad es la misma persona, porque dice que el que interpreta, pide. Entonces, el mismo que habla, si no da la interpretación, o si otra persona no da la interpretación, dice la Biblia, se debe callar. Entonces, hay un orden en la alabanza. Pero a veces, por mantener un orden, decimos, pues, mejor no hago nada y no, a lo mejor hago mal. No. La cosa es adorarle al Señor con todo tu corazón. Y adorarle para que la gloria vaya delante de Él. Y que nosotros hagamos lo mismo en la casa que aquí. Yo muchos años trabajé en iglesias. Y lo noté que mucha gente hacían grandes expresiones de alabanza dentro de las reuniones. Pero en la casa estaban la carne 100%. Estaban emborrachándose, estaban gritando. Había una carnalidad completa, como el libro de los Corintios. Entonces, lo que he aprendido, no importa lo alto que brincas, importa lo derechito que caminas cuando aterrizas. ¿Por qué? Porque nuestra espiritualidad, dice la Biblia, la alabanza verdadera es la hermosura de la santidad. Es muy fácil hacer mucha alabanza aquí. Pero si nosotros no estamos haciendo lo mismo en secreto, escúcheme bien, si no estamos haciendo lo mismo en secreto en el baño de la casa donde nadie nos ve, somos hipócritas. Es importante que veas eso. Dios no quiere que nosotros nos comportemos de cierta forma aquí. Como cuando yo era niño, era domingo, me llevaban a la iglesia y me tenía que llevar ropa de la iglesia. ¿Alguien les pasó así, que tenía que vestirse bien bonito porque iban a la iglesia? Te bautizaron en la iglesia. ¿Te acuerdas, no? Que te llevaban ahí y llevabas tu ropa de domingo. Y mientras que andabas ahí en la ropa de domingo, te portabas bien. Pero nomás quitando esa ropa, te portabas otra vez como demonio, ¿no? Corriendo y tumbando y pegando y golpeando. Así fui yo muchos años. Iba a la iglesia y un comportamiento en la iglesia y otro comportamiento fuera de la iglesia. Eso no está bien. La adoración y alabanza realmente espiritual, aunque es realmente el Espíritu Santo, es una alabanza sin pensamientos de lascivia. Es una adoración sin pensamientos de ira y venganza y celos. Es cuando adoramos al Señor con la conciencia limpia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos diferentes. Dios quiere que seamos gente reales. Que lo mismo vivimos en la casa como vivimos aquí. Lo mismo vivimos en la calle como vivimos en la presencia de los hermanos. Que no hay una doble vida. Que no tengamos como máscara. Aquí, gloria a Dios. Aleluya. Y en el trabajo. ¿Oíste ese chiste? Bueno, se trata de esa muchacha y bla, bla, bla. Un chiste colorado, ya sabes. No, debe haber una transparencia. Que nosotros seamos gente, nuestra forma de vivir. ¿Cómo es posible que vamos a llegar aquí alabando, adorando a Dios y ahí en la casa con puro grito y insulto? No, no estoy condenando a nadie, no te sientes mal. Estoy diciendo que la alabanza, la adoración verdadera, está en la hermosura de la santidad. Lleva un ritmo de profundizarnos en la obra del Espíritu Santo. Pero cuando es el Espíritu Santo, hay una santidad. Porque el Espíritu es santo. Dice aquí, versículo 9, dice... Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Versículo 10. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, aquí vemos a esos ancianos en los 24 tronos con sus coronas. Ellos traen coronas de oro, así los pesaditos. ¿Por qué? Porque habían invertido sus finanzas, su tiempo, su esfuerzo en el reino de Dios. Como dijo Cristo, aquel que tiene sus tesoros aquí en la tierra donde el ladrón entra y roban, no es tan bendecido como aquel que atesora su vida en el cielo, que deposita sus finanzas en el cielo donde el ladrón no entra y roba, ni mina, ni hurtan. Que uno que ha invertido su vida en el reino de los cielos. Es importante ese punto. Porque aquellos que invierten aquí, los que están sirviendo al Señor aquí, a lo mejor no tienen grandes recursos económicos, pero los que están sirviendo al Señor trabajando, hay mucha gente muy bendecida en esa congregación. Yo estoy feliz con esa congregación. Porque veo que hay un ejército de gente trabajando para Cristo. ayer en los eventos, tantas sonrisas, tanta gente sirviendo, tanta alegría. Yo estoy feliz. Porque podemos servir en muchas maneras. Podemos atesorar una fortuna en el cielo en muchas maneras. Sirviendo. Y uno de nosotros vamos a ser una corona pesadita de oro. Y otros aquí van a tener una corona como el de Burger King, de cartón. ¿Cuál será tu corona? No, yo tengo mi corona aquí. No, hablo de esa corona. Me cosa la cabeza. Como aquel que dijo, tanto tomar cerveza, esa, ¿qué te ha hecho tomar tanta cerveza? Y dijo el borrachito, pues me hizo contar. ¿Cómo que te hizo tomar con tanta cerveza? Sí, me hizo contar. ¿Cómo? Sí, miren, nomás. 1, 2, 3, X. No, no es la corona que va a llegar al cielo. No es en contra de nadie, pero la corona que vas a tener corresponde a tus acciones aquí. Corresponde a cómo viviste aquí. ¿Qué hiciste con lo que Dios te dio? Si Dios te dio talentos, ¿qué hiciste con esos talentos? ¿Qué hiciste con lo que Dios te dio? Y ese es, pero mira, fíjense algo muy interesante aquí. Al momento de alabar a Dios, ¿qué hicieron esos ancianos con sus tronos, sus coronas? A ver, ¿qué dice? Dice que los quitaron y los tiraron al piso y se postraron delante del Señor. ¿Qué significa? Significa el hecho que Dios nos ha bendecido y nos da una corona. No queremos tocar su gloria. Aún esa corona viene a postrarse delante de Dios. Aún esa corona se tira al piso porque Cristo es el único digno de recibir las alabanzas, la honra y la gloria. Y aun que trabajamos mucho aquí, no importa, la presencia de Dios, todos parejos. Toda la gloria es para Él. Todas las coronas van a sus pies. Y decían, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, eso habla de la voluntad de Dios, que Él hizo todas las cosas. Pero en el griego la palabra voluntad es telema y significa por tu placer o por tu deseo. Todas las cosas fueron creadas. Vivimos para agradarle al Señor, vivimos para su placer. Había una película que se llamaba Carros de Fuego. No sé si lo has visto. De un atleta en las Olimpiadas que corría, que era cristiano. Y él dijo, Dios me ha hecho veloz, por eso corro. Pero en las Olimpiadas le tocaba una carrera el día domingo. Y él dijo, no voy a correr el domingo, porque el domingo es el día del Señor. Yo voy a estar en su casa alabando al Señor. Eso sí se entrega. ¿Cuántas gentes, por ser cristianos, no van a estar en las Olimpiadas para ganar una medalla de oro y toda la fama y televisión porque es día domingo? Pero él lo hizo, tiene creencia fuerte. Incluso él más tarde se fue a China como misionero y pudo llevar mucha gente a los pies de Cristo. Porque Cristo está buscando gentes, no comunes y corrientes, no mediocres. Está dando gentes, quiere gentes que corran. Y me gusta mucho lo que él dijo. Al final, él dijo, cuando yo corro, le doy placer a Dios, porque corro para Él. Y no importa lo que haces en la vida, hazlo para Cristo. Si eres panadero, haz tus panes para el Señor. Si trabajas en una maquiladora, haz ese producto final para Jesucristo. Si trabajas en la pesca, cada pescado que vas a traer, que lo hagas bien, que no sea golpeando y que se pone mal, que lo hagas para el Señor. Todo lo que respires, todo lo que respire, alabe al Señor. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor. que el pensar en el cielo debe comprender todos nuestros pensamientos. Dice Colosenses capítulo 3. Quiero que vayas conmigo allí, Colosenses capítulo 3. Dice, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. Hay gente que dice, no, él es tan aleluya que no sirve para las cosas de este mundo. La verdad es que si realmente estamos pensando en las cosas celestiales, debemos ser los mejores empleados, debemos ser los mejores empresarios, debemos ser los mejores maestros, debemos ser los mejores amas de casa. ¿Por qué? Porque Dios quiere la excelencia. Dios quiere que hagamos las cosas para Él. Como dice la Escritura, cualquier que comas o bebas, cualquier cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Eso significa dar placer al Señor cuando estás haciendo las cosas bien. Porque Dios te creó para darle placer, para hacerle feliz. Por eso estoy sirviendo al Señor, como cuando Cristo fue bautizado. ¿Te acuerdas las palabras del Padre? Mi Hijo, en quien tengo complacencia. Yo quiero que Dios me diga a mí esas palabras. Que yo le doy placer al Señor, que fuiste creado para su placer y que realmente estoy reflejando su gloria. Porque lo mejor que podemos hacer es reflejar su gloria. No queremos tocar su gloria y mucho menos queremos recibir la gloria de los hombres. Por lo cual, si alguien me dice, ay, pastor, que eres tan espiritual, yo les digo, ¿sabes qué? Yo soy una bolsa de basura, una cochinada. Así es mi vida. ¿Cómo, pastor, que vas a hablar así? Sí, es la verdad. Yo soy un mugre. Pero Dios es bueno. Y si algo bueno sucede, es por la gracia de Dios. No tiene nada que ver conmigo. Es Dios que trabaja en nosotros.